Comenzaremos mirando cómo el reino del norte, es decir, Israel, se ha vuelto apóstata. Están viviendo en una vida lujosa, pero se han entregado a la dejadez, la indiferencia a Dios. Cuando de pronto esa paz que tenían, todo eso que parecía felicidad, quietud, es perturbada por una persona que es desconocida para ellos, que de pronto se levanta allí en Betel, una de las ciudades de adoración que tenían ellos, y comienza esta persona a denunciar esa adoración, comienza a denunciar al reino del norte. Él comienza a profetizar acerca del juicio de Dios, ¿sí? De pronto Amós aparece en escena y aparece diciendo acerca del juicio de Dios que pronto estará viniendo sobre ese reino que ha apostatado, es decir, un reino dado a la apostasía, al divorcio de la fe, a separarse de Dios. En el capítulo 6, él continúa con sus denuncias cuando declara: ¡Ay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel! Pasad a Calné y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gat de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Se da cuenta, él está describiendo aquí las condiciones que habían en ese reino del norte que estaban promoviendo su propia destrucción. Sí, estaban muy cómodamente en Sion. Ellos estaban confiando en las montañas de Samaria, sentían que sus ciudades estaban muy bien defendidas, que la ciudad de Samaria era como una gran fortaleza inexpugnable. De hecho, Samaria estaba asentada en la cumbre de una montaña y ellos ingeniosamente se las habían ingeniado, valga la redundancia, para traer el agua a la ciudad desde una fuente que estaba a varias millas de distancia sobre otra montaña. Habían hecho un túnel por todo ese camino hacia Samaria y, debido a que el agua busca su propio nivel, el nivel más bajo, cuando la cisterna sobre la otra montaña se llenaba, traía agua al nivel de Samaria, allí abajo. Así que ellos tenían una buena provisión de agua fresca dentro de la ciudad. Además tenían fuertes muros, grandes torres y estaba construida la ciudad sobre la montaña. Por eso es que ellos sentían que esa ciudad era impenetrable en lo que a enemigos se refiere. Ellos estaban confiando en su fortaleza militar, su posición estratégica, en lugar de confiar plenamente en el Señor. Por eso el profeta dijo: ahora vayan a algunas de esas otras ciudades que han caído, piensan que son más fuertes o más grandes de lo que ellas han sido, con todo, ellas han sido tomadas. Ustedes dicen que el día malo está lejos, pero en realidad ustedes están apresurando su propia destrucción. Sí, siempre hay quienes se burlan del profeta de Dios que dice, no, ¿eso qué va a suceder? Eso no sucederá jamás. O falta mucho para que suceda. Esas cosas de las cuales estás hablando están muy lejos. Así que vamos a seguir en la nuestra. Tenemos suficiente alimento para los próximos 100 años. Usemos nuestra provisión y no se preocupen de eso. En esa actitud, de hecho, usted lo único que está haciendo es acelerando el día malo del juicio. El reino de Samaria se había vuelto muy próspero bajo el reinado de Jeroboam. En las excavaciones que se hicieron en esa ciudad de Samaria, las ruinas que se encontraron, dentro de lo que encontraron hallaron muebles hechos de marfil. Así que lo que tenemos aquí no es una figura del lenguaje. Él está hablando literalmente de cosas que estaban sucediendo. Ellos estaban acostándose en sus camas de marfil, sentándose en sus sofás de marfil. Era una cosa de moda tener muebles de marfil, eran finos. Y mientras tanto festejaban con corderos, becerros, y se dejaban tentar con el vino, la música, el modo de vida lujoso. Ellos vivían a todo lujo. Con todo, el juicio estaba a la vuelta de la esquina. Ellos no se afligían por las aflicciones de José. Por lo tanto, estos que estaban viviendo a todo lujo habrían de ser llevados primeramente a la cautividad. Continuando nuestra lectura, dice, Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Este es uno de esos lugares donde nuevamente Dios jura por sí mismo. En este tiempo no se practica mucho esto de tomar juramento, de jurar, pero solía ser una práctica muy común, no muy lejano en el tiempo. Una persona que buscaba afirmar lo que estaba diciendo para mostrar que realmente era verdad, él juraba para validar su declaración. Y siempre se buscaba jurar por algo más grande que uno mismo. Es que uno no podía decir, bueno, te juro por mi nombre que lo haré. Su nombre no sería nada especial. Así que se juraba por el honor de su madre, o juraba por el cielo, lo juro por Dios que lo haré. Y eso se hacía para confirmar lo que la persona estaba diciendo. Jesús dijo que verdaderamente no se debería estar haciendo eso. Él dijo que se debía decir sí, y eso significaría sí, o no, y eso debía querer decir no. Por tanto, tomar un juramento o tomar un voto es algo realmente muy superfluo. Lo que hay que hacer es ser un hombre de palabra. Que tú sí sea sí, decía Jesús, y que tú no sea no. Y esto para que no tenga que jurar cuando uno declara que ha de hacer algo o que no habrá de hacerlo. Si digo habré de hacerlo, que mi palabra sea mi garantía. Ahora, Dios de vez en cuando quería grabar cuán determinante era su decisión, en cierta manera. Y establecía ese pacto de modo que ellos supiesen que eso en verdad era lo que Dios haría. Y así Dios juraba. Pero ¿por quién habría de jurar? Si no hay nadie más grande en todo el universo por quien jurar. Él es lo más grande. Así que él siempre tenía que jurar por él mismo. Por eso Dios, para confirmar un juramento que le hizo a Abraham, juró por él mismo cuando habló de bendecirle y que seguramente lo bendeciría. Amos está diciendo que Dios está jurando el hecho de que él aborrece la excelencia de Jacob y los palacios, y que él promete librar la ciudad de los enemigos. Y Dios no solo hizo eso, sino que dice esta palabra: y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán, y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá el que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Él está hablando acerca de la destrucción que vendría. El pueblo sería masacrado. Vendrán a sus casas, tomarían los cuerpos de los que hayan sido muertos para quemarlos. Sí, era una práctica común esta de quemar los cuerpos. Miren, el día de hoy hay personas que se preguntan acerca de esta práctica de la cremación. Y se preguntan: ¿es escritural o está bíblicamente correcto o es incorrecto ser quemado? Bueno, era una práctica en el Antiguo Testamento quemar los cuerpos. El cuerpo de Saúl fue quemado. Ahora, no sé de una sola escritura que condene que se queme el cuerpo o que se quemen los cuerpos. Créame, yo personalmente no tengo problemas con la quemazón. Que hagan de mi cuerpo lo que les plazca, a mí no me va a preocupar. Una vez que mi espíritu se mude de esta vieja casa, no me importa cómo dispongan de ella. Para mí, la cremación o la quemazón, lo único que hace es acelerar el proceso natural. Y hará en 30 y pocos minutos lo que la naturaleza le llevará 30 y pico de años o por ahí. Así que no tengo absolutamente ningún problema con esto de la cremación. Pero hay personas que sí tienen problemas. Y si usted tiene problemas, entonces deje que las lombrices lo coman. Pero una vez mudado de esta casa, esta vieja choza, según dice la palabra de Dios, tengo un edificio de Dios no hecho de manos, eterno en los cielos. Así que lo que hagan con esta vieja choza puede preocuparme menos que nada. No me interesa. Sí me preocupa en otro sentido. No quiero que las personas se empeñen comprando un ataúd lujoso para esta vieja carcasa, porque creo que eso es ridículo. A mí no me preocupa si soy enterrado en una caja de pino o de lo que sea. Es decir, el cuerpo no soy yo, el cuerpo solamente es la choza en la que estoy viviendo en este tiempo. El verdadero yo es el espíritu. Así que yo me habré ido y hagan con el cuerpo lo que quieran, pero traten de disponer de él razonablemente, lo más razonablemente posible. O las personas dejan una gran lista de cosas para que se hagan acerca de esta carcasa, de este cuerpo. Y es que deberíamos hacer una lista mucho más grande sobre la persona verdadera, sobre aquella que es el espíritu. Sobre eso sí. Dice el profeta: porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes. Por supuesto, usted necesitaría verdaderamente ir por la tierra de Israel para apreciar esta escritura, porque hay laderas de montañas que son roca pura, roca árida. Los caballos no corren sobre las rocas. Y no tendría ningún valor, ningún sentido tratar de arar esas piedras. Agrega el profeta: ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís: no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Vemos, tenemos este reproche de Dios contra ellos. El Señor le mostró a Amós algunos juicios que él traería, su juicio contra Israel, y le fueron mostrados a Amós, sin duda, fueron mostrados en una visión. Él dijo, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor, Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Es decir, las langostas habían hecho un trabajo que habían arrasado con todo el pasto de la tierra. Y viendo esta visión de las langostas que vinieron y destruyeron los cultivos verdes completamente, es que Amós clama de esta manera. Ahora aquí tenemos también una limitante del idioma. Nuestro idioma es el idioma o el lenguaje humano, es muy limitado para poder describir las acciones de Dios. Cuando usamos el lenguaje humano para describir esas acciones divinas, aparece como si Dios tuviese la misma clase de reacciones que tenemos los humanos. Por eso la palabra traducida arrepentimiento, quizá sería mejor haberla traducido ablandamiento, como que Dios se ablandó. La Biblia nos dice que Dios no es un hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, porque Dios no cambia. Y la palabra arrepentimiento significa eso, un cambio. Y Dios a través de Malaquías, en el capítulo 3 de Malaquías, verso 6, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Ahora, al ver la actividad de Dios desde nuestro punto de vista humano, hay veces que nos parece que Dios cambió. Que Dios comienza a hacer ciertas cosas y después no continúa con ellas. Y desde el punto de vista nuestro, queremos describir la acción de Dios con palabras humanas. Pero estamos limitados por el lenguaje humano, porque el lenguaje humano trata con cosas humanas. Yo tengo que usar el lenguaje humano para decir, bueno, Dios cambió. Y eso parece como si él hubiese cambiado su opinión, pero Dios no cambia de opinión. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará, dice en Números capítulo 23, verso 19, claro. Pero nosotros estamos tratando de usar un lenguaje humano para describir actividades de Dios. Y eso es un problema. Así que usamos algunas palabras que no son totalmente precisas para describir lo que acontece en cuanto a Dios. Porque usamos términos humanos, pero no son precisos para describir las actividades divinas, actividades de Dios. Bueno, Dios le mostró una visión de las langostas que destruían los cultivos. Este era un medio por el cual Dios podría traer su juicio en contra de la nación. Al ver esas voraces langostas, los cultivos destruidos. Y entonces Amós clama intercediendo ante Dios. Oh Dios, no hagas eso. Perdónate, imploro. Y entonces Dios se ablandó. Él no trajo, a causa de esta oración, la plaga de langostas que había pensado traer.